Hacemos una prueba de sonido.
Perfecto.
¿Nos
¿Escuchamos?
oyes bien?
Sí, perfecto. ¿Vosotros a mí? ¿Bien?
A ti te escuchamos perfectamente y te vemos muy bien. Estupendamente. Pues,
Quique. Un saludo.
hombre, Enrique, que ha sido nuestro valedor.
Antiguo alumno de las jornadas humanísticas.
Sí,
Encantado
Enrique.
de
Enrique, año 96 estuvo en las jornadas humanísticas y le quedó el recuerdo y gracias a él pues hemos podido tener este maravilloso coloquio.
Bueno, pues
Es
gracias
así.
Paco y gracias a todos por vuestro esfuerzo, que ha sido, vamos, un privilegio. Gracias. Bueno, pues dejo aquí Irene para que, no sé si tenéis que ultimar alguna cuestión del plano, de la luz, del sonido, todo, las señales.
Sí, lo que hemos quedado es ahora, pues verá muchas caritas en la pantalla y luego cuando empiece el coloquio, lo que haremos, le ponemos a ella como cara principal para que se vea bien y después cuando las preguntas que se haga, que el moderador dará paso, pues entonces aparecerá otra vez las caras para que ella pueda ver quién le está preguntando. Entonces, sin más preámbulo, yo quería eso, agradecer a Irene su generosidad por habernos hecho un hueco a las jornadas en tu agenda que está muy apretada. Sabemos que después del éxito del Infinito en un Junco estás muy solicitada y además, nos ha dicho Enrique, pues estabas muy cansada, pero has tenido la amabilidad de abrirnos un hueco en tu agenda. Entonces, también esto nos permite alegrarnos contigo por esta hazaña homérica, verdaderamente hazaña homérica, de poner las humanidades en boca de todo el mundo. Eso no es fácil de conseguir y tú lo has hecho. Bueno, yo sin más dilación te dejo con Julio, que está aquí en la mesa. Él es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad Carlos III de Madrid y está aquí porque es un asiduo de las jornadas. Entonces, Julio hará tu presentación y moderará el coloquio. Bueno, con él te
Encantada,
dejo.
Julio.
Buenos días, Irene.
Un placer.
Pues nada, yo te presento sobre. Supongo que la mayoría te conocerán ya, pero por si acaso. Pues Irene Vallejo cuenta con una amplia experiencia en el estudio de las humanidades. Doctora en Filología Clásica por las universidades de Zaragoza y de Florencia, ha consagrado su vida a divulgar a los autores clásicos mediante la publicación de muchos artículos y columnas en diversos medios nacionales. También ha compaginado esta labor divulgativa con la creación literaria, ha escrito libros de todo tipo, desde cuentos infantiles, juveniles, novelas, ensayos como por ejemplo Manifiesto por la lectura. Y bueno, su título más reciente, El infinito en un junco, que me imagino que muchos de aquí lo habréis leído y que ha supuesto una auténtica revolución en el mundo editorial porque ha vendido ya, si no me equivoco, Irene, 150.000 ejemplares. Y vamos, ha sido traducido también a muchísimos idiomas. Algo sorprendente porque es un ensayo, es un género que no se suele leer mucho. En este novedoso libro, la autora vuelca su pasión por la literatura y acerca a los lectores la historia viva de los libros. Gracias a su originalidad y su viveza, pues Irene se ha ganado el cariño del público y también el aplauso de la crítica. Y ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo 2020. Bueno, y sin más dilación, pues vamos a dar entrada al coloquio. Entonces, el formato es el siguiente. Yo voy a empezar lanzando la primera pregunta y luego iré dando paso a la gente que tiene sus preguntas, que se van a presentar, van a decir de dónde vienen, a qué se dedican. Y bueno, te lanza la pregunta, Irene, y tú ya pues contestas lo que quieras. Entonces, bueno. No sé si lo sabes, pero las jornadas humanísticas, a lo mejor te ha contado tu marido, se llevan celebrando ya desde hace bastante tiempo. ¿Cuántos años? 29 años ya. y se hacen en invierno y en verano. Las de invierno va cambiando la sede, vamos rotando de sede, pero las de verano siempre son en Huesca, en Torre Ciudad. Y siempre de camino a Huesca, todos los veranos, nos paramos en Bilbilis, que es un sitio que creo que conocerás, pues a seguir los pasos de Marcial, el poeta. Incluso leemos versos suyos y tal. Entonces, mi primera pregunta, sabrás que el sitio está bastante abandonado, digamos, por las autoridades públicas, por las instituciones. Mi primera pregunta va por ahí. ¿Cuál debe ser el papel de las instituciones? Pues tanto las instituciones educativas, digamos, como las que conservan el patrimonio, en relación con la conservación de nuestra historia, de las humanidades, de la antigüedad clásica. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Esa tiene que ser, por supuesto, la primera palabra. Gracias por invitarme. Gracias a todos los equipos organizadores, a Francisco Andrés, a nuestro querido Rogelio Altisent, que ha sido mediador para que esta mañana pueda asomarme a esta ventana y charlar con vosotros. Gracias por esas décadas de jornadas humanísticas. Es un foco de resistencia en un mundo que parece considerar superfluas y casi anacrónicas las humanidades, sin darse cuenta de que las necesitamos más que nunca en estos tiempos convulsos que estamos viviendo. Y bueno, gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, quienes vais a preguntar, quienes escucháis. Para mí es un honor y un orgullo. Me acuerdo de cuando tenía vuestra edad y bueno, yo tenía claro que quería dedicarme a trabajo creativo, artístico. De eso no tenía ninguna duda, pero no sabía cuál era el camino, cómo se lograba eso, cuáles eran los pasos que podría dar, y no conocía absolutamente a nadie que perteneciera a esas esferas y que tuviera esa experiencia a quien dirigirle mis preguntas. Entonces, bueno, los protagonistas de esta mañana sois vosotros y ojalá lo que yo os pueda contar, la experiencia que pueda compartir con vosotros, pues os ayude a valorar vuestras inquietudes, sobre todo, y quizá, pues, no sé, a encontrar alguna brújula en este camino difícil y maravilloso que es siempre el de las humanidades. Y bueno, si a mí algo me ha enseñado el periodismo es que es muy importante preguntar, siempre hacer preguntas y aprender de lo que los demás nos pueden contar. Así que, bueno, espero con impaciencia las preguntas de todos y empiezo por la primera. Las instituciones, bueno, yo creo que las instituciones son precisamente quienes garantizan la supervivencia de los tesoros del pasado, ¿no? Tendrían que ser perfectamente conscientes de que es enormemente valioso, de que es valioso como vínculo con nuestro pasado, como recuerdo de las civilizaciones de las que procedemos, pero también es una riqueza económica, ¿no? El turismo, los viajes culturales, la formación, y bueno, es muy triste ver que ese tesoro a veces permanece desatendido, incluso en ocasiones, ¿no? Sufre daños por falta de inversiones y sobre todo de sensibilidad, ¿no? Creo que esa es una palabra clave, la sensibilidad, y es lo que falta muchas veces hacia las humanidades, ¿no? La sensibilidad de entender que son necesarias, que son imprescindibles y que nos ayudan a entender nuestros orígenes, nuestros conceptos, nuestras lenguas, y sobre todo tienen una enorme dimensión de futuro porque nos ayudan a construir el porvenir en el que queremos vivir, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que estar reivindicando constantemente y, por desgracia, hay que estárselo repitiendo constantemente a los políticos y a los responsables. Vemos como en los sistemas educativos cada vez se arrinconan más y más asignaturas importantísimas de nuestro contenido humanístico. Y bueno, pues yo me he dado cuenta de que desde todos los medios y desde todas las tribunas hay que estar constantemente argumentando y tratando de conseguir esa sensibilidad, ¿no? Esa comprensión de que al final en las humanidades se encuentran muchas dimensiones necesarias en nuestra vida, ¿no? La ética tan importante para las empresas, para la bioética, para los hallazgos científicos, ¿no? Que siempre tienen que ir a la par de las preguntas éticas sobre lo que queremos hacer y a dónde queremos dirigirnos. Y bueno, pues esa creatividad, esa capacidad de empatizar, ¿no? Todas esas cualidades que desarrollan las humanidades y que además yo creo que fomentan el diálogo, el entendimiento, la dimensión cosmopolita y que por eso pues en estos tiempos precisamente en medio de todas estas convulsiones pues son quizá más necesarias, más urgentes que nunca.
Pues muchas gracias Irene. Ahora va a preguntar Luis Guedes Piñana.
Hola, muy buenos días. Soy alumno del Colegio Turó. Actualmente estoy cursando segundo de bachillerato en la modalidad de las ciencias de la salud. Me gustaría previamente agradecer a esta sesión y sobre todo agradecer su presencia. Es un gran honor. Mis preguntas serán, para usted, ¿cuáles son las características que tiene alguien que tiene la vocación de escritor? ¿Qué le diría a alguien que tiene miedo a escribir por no creer que es lo suficientemente bueno? Y para usted, cuando empieza un libro, ¿qué le dice que tiene una idea suficientemente buena y extensa como para escribir un libro? Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Luis, pero vaya, preguntas tan estupendas. Esto es ir directamente a la médula del asunto. Vamos a ver, las cualidades que tiene que tener un escritor. Pues yo creo que esencialmente la necesidad de escribir, ¿no? Yo fíjate, ya a los 8 años tenía un cuaderno que ¿no? En el que escribía pues ejercicios de la escuela y ¿no? Y bueno, aparecen por ahí dibujos, ¿no? Y pequeños textos con una caligrafía lamentable y allí, ya en ese cuaderno, tengo escrita la frase "yo de mayor quiero ser escritora". Así que yo lo supe desde muy, muy pequeña. Tenía una relación especial con las palabras desde la mismísima infancia, ¿no? Me fascinaba el sentido, el significado, el valor de las palabras, ¿no? Lo que las palabras ocultaban, cómo la gente se expresaba, qué elegía, ¿no? Cómo eran esas expresiones a veces misteriosas que usaba la gente, las metáforas del lenguaje, ¿no? El cuello de una botella. Y a mí todas esas cosas me llamaban muchísimo la atención. Y bueno, pues la verdad es que mis juegos infantiles eran cuentos. Yo inventaba cuentos constantemente y jugaba esos juegos con muñecos, con mis compañeros, con todo lo que tenía en mis manos. Cuando jugaba con un coche, era un coche que viajaba por países exóticos y donde vivía aventuras, ¿no? Siempre mi cabeza estaba gestando historias antes de saber qué era ser escritor y que podía ser un oficio, ¿no? Entonces, en realidad no recuerdo ninguna época de mi vida en la que no quisiera ser escritora. Y además, tengo un recuerdo muy claro y es que cuando yo leía un libro, no quería ser la protagonista del libro, yo quería ser la escritora. A mí me parecía maravilloso ¿no? Esa actividad que consiste en sentarse en una mesa e inventarse mundos. Eso me parecía mucho más envidiable que estar en la piel de los personajes y vivir sus peripecias. Entonces, bueno, no lo sé, creo que la característica del escritor es ser alguien que observa, que mira, que se pone en el lugar de los demás, que quiere interpretar las razones por las que todo sucede y quiere contar el mundo a través de historias, que tiene esa inquietud sobre todo, ¿no? Que se pregunta por el porqué y que necesita trasladar esas búsquedas a las palabras. Por supuesto, hay muchas otras formas, muchos otros vehículos para expresar la creatividad. Está la música, está la fotografía, el cine, la arquitectura, la pintura. Pero en el caso del escritor hay una relación especial con las palabras. Hay una necesidad de contar el mundo y de contarse a sí mismo. Y eso es lo que creo que distingue al escritor. No necesariamente siquiera hace falta que lo pongas por escrito. Hay grandísimos narradores orales, incluso personas analfabetas que tienen el don de la narración y del relato, ¿no? Bueno, es algo que yo creo que nos acompaña toda la vida al margen de que publiquemos o no. Y es, bueno, pues esa necesidad, ¿no? Esa urgencia. Lo de saber si eres bastante bueno o no, yo creo que esa es una duda que te acompaña siempre, siempre. Yo ahora, en cada nuevo libro, me lo vuelvo a preguntar, ¿no? Si seré capaz, si conseguiré hacer lo que se presenta tan nítido y brillante en mi mente, pero que muchas veces tengo la sensación de que al plasmarlo en el papel pierde todas esas cualidades. Y bueno, es un reto, es una convivencia constante con las dudas, ¿no? Es un cuestionamiento de ti mismo y del mundo alrededor, pero yo creo que en definitiva, si eres un auténtico escritor, tampoco puedes dejarlo. Aunque tengas todas esas dudas, aunque nunca puedas estar seguro, tampoco puedes abandonar. Lo necesitas como parte de tu vida, como el alimento intelectual, ¿no? Y entonces estás siempre ahí, de una forma o de otra, en un género o en otro, en textos breves o en textos largos, está ahí esa necesidad de sentarse y escribir. Y bueno, y ya te digo que creo que ni los premios, ni los lectores, ni nada te puede garantizar que seas un buen escritor. Es simplemente, creo yo que hace falta una mezcla en esta profesión de humildad siempre para ser capaz de corregirte a ti mismo, de mejorar tus textos, de intentar crecer. Y también, bueno, una cierta valentía para no bloquearte por las dudas. Y en ese juego entre la humildad y la valentía es donde siempre te debates y donde está, bueno, pues la posibilidad de seguir adelante. Y en cuanto a las ideas que dices, si sabes si van a ser lo suficientemente buenas para un texto largo, para un texto breve. Bueno, los libros, yo siempre digo que todos los libros en el fondo son ensayos. Me gusta la etiqueta ensayo, ¿no? Porque creo que ensayar es probar, es intentar, es buscar, es también adiestrarte, ¿no? Y qué libro, qué artículo de prensa no es en el fondo un ensayo, ¿no? Un intento de comunicarte, un intento de atrapar un sentido. Y eso está siempre ahí, ¿no? La búsqueda, incluso los errores, los textos fallidos, las mañanas o las tardes perdidas, ¿no? Esos textos que escribes y después pues borras en el ordenador o rasgas en el papel, esos también forman parte del proceso creativo. Hace falta equivocarse, hace falta tomar caminos sin salida, para luego encontrar tu propia voz. Así que yo lo pienso todo como parte de un proceso de aprendizaje. Y en el proceso de aprendizaje hay que tropezar y hay que equivocarse. Y nunca tienes certezas, pero lo que tienes siempre es el deseo de aprender, y eso es como un fuego interior que te mueve más allá de los errores. Yo en general, sí que es cierto que antes de ponerme a escribir, antes de teclear en el ordenador, tengo muy clara la estructura, sé lo que voy a contar. Cuando escribo para un periódico tengo además los caracteres medidos y entonces tengo que saber lo que cabe y lo que no cabe en ese texto. Pero a veces pasan cosas extrañas, a veces lo que estaba pensado para ser un relato se convierte en una novela, entiendes que necesita respirar más, que tiene que ser un texto más amplio, o todo lo contrario, lo vas puliendo, puliendo y se queda cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Creo que todo esto tiene también una parte lúdica, ¿no? Una parte de probar, de jugar con las palabras, con los formatos, y hasta cierto punto dejarse llevar también por una intuición, estar dispuestos a fallar, pero estar dispuestos también a aventurarse en la prueba. Y bueno, eso es lo que te recomendaría, ¿no? Eso es lo que te respondería por mi experiencia, siempre también advirtiéndote que la experiencia de un escritor es útil para él, pero a lo mejor no es útil para otras personas. Esto, el camino de la creación, tiene cada uno que inventárselo, ¿no? Y encontrar las hechuras y las formas y las fórmulas y los lugares y los rituales propios. Así que bueno, es el terreno de la libertad y el terreno también de la invención. Así que lo más importante es, como te decía, atreverse.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Irene. Ahora voy a darle paso a Sara Rouces, que tenía una pregunta relacionada con, bueno, con lo que acabas de decir, con tu trayectoria como escritora.
Hola, muchas gracias. Soy Sara Rouces, soy estudiante de primero de bachillerato y humanidades, y me gustaría saber un poco qué tipo de educación ha recibido, sobre todo en los años anteriores a la universidad, para este interés por las humanidades, ya que es algo que no, que ahora siempre se orienta a los jóvenes que estudien ciencias, a las personas con potencial, pero algo tiene que haber ocurrido ahí para que se interesara por este campo.
Muchas gracias, Sara. Sí, a ver, yo esto que cuentas lo sufrí realmente, o sea, toda durante mis años de instituto, tanta gente a mi alrededor, a medida que yo me iba encaminando hacia las humanidades, preguntándome, ¿esto para qué sirve? ¿A dónde vas a llegar? ¿Crees que tendrás trabajo? ¿No te estás equivocando? E incluso, lo que es más grave, por parte de algunos profesores, la recomendación de que teniendo un buen expediente y pudiendo elegir, tenía que marcharme por la ruta de las ciencias, ¿no? Y bueno, y a mí aquello me sorprendía, ¿no? Porque yo decía, bueno, si puedo elegir, eso quiere decir que respetáis, ¿no? O sea, yo me he ganado estudiando y trabajando el derecho a elegir, pues ahora mi derecho a elegir yo lo ejerzo pues encaminándome hacia las humanidades, ¿por qué no? Yo las humanidades las he sentido siempre cerca, mi familia siempre han sido personas, todos de derecho, pero personas que amaban la literatura, la historia, la filosofía. De hecho, mi padre, durante el tiempo que yo estudiaba en la universidad, hizo una segunda carrera de historia porque siempre había sentido tanta pasión por la historia que se decidió a estudiar al mismo tiempo que yo. Íbamos a la universidad los dos a la vez. Entonces, yo valoro muchísimo ese apoyo familiar en el núcleo más cercano, que siempre me abrieron las puertas a los libros, ante mi curiosidad, siempre me pusieron en las manos, textos, obras, me condujeron a películas, me llevaron a museos, o sea que la educación humanística yo la tuve en mi familia, ¿no? Y esa sensibilidad. Y luego tuve muchísima suerte en el instituto con mi profesora de griego. Mi profesora de griego, a la que además he dedicado un capítulo en El infinito en un junco, le hago allí un homenaje a ella personalmente y también a todos esos profesores de letras, de humanidades, que muchas veces pues, tienen que luchar contra bueno, pues todas las mareas de esta época que parece que discuten la utilidad, la función, la necesidad de que sus disciplinas existan, de que sus asignaturas se sigan impartiendo, pero con una enorme vocación y con un sentido enorme de la importancia de ese legado, del que ellos son además pues como un eslabón más en una cadena antiquísima, lo siguen manteniendo vivo, ¿no? Y transmiten esa pasión, esa alegría, ¿no? Ese entusiasmo por lo que enseñan. Y mi profesora, que se llamaba Pilar Iranzo, mi profesora de griego, pues fue la que finalmente me decidió a tomar esta decisión temeraria de estudiar filología clásica, que yo creo que entre todas las filologías es casi como la más insensata de todas, ¿no? La gente a mi alrededor decía, pero ¿de verdad crees que vas a poder vivir de enseñar latín y griego? ¿Qué función va a tener eso? ¿Tendrá futuro? ¿Seguirá existiendo dentro de 10 o 15 años? Y estaba constantemente oyendo mensajes y presiones que a veces en algunos momentos incluso me hacían dudar, porque bueno, eres joven en esa edad, tampoco en esos momentos, no tienes garantías. Y a pesar de eso, yo siempre confié en esa vocación que yo tenía, ¿no? En ese sentimiento de que era lo que más me gustaba en el mundo, lo que mejor hacía, dedicarme a las lenguas, a los idiomas, y que ese era el camino que yo sentía en mi interior con absoluta claridad que era al que quería dedicarme. Y bueno, también este es un poco el mensaje que os quiero lanzar, ¿no? Frente a los que oiréis mil veces de todas partes y en todas las direcciones, de que con las humanidades pues no se llega a ningún sitio, yo os diré lo contrario, ¿no? El sueño que yo tenía desde la infancia de escribir y sobre todo de tener una vida estimulante, de relacionarme con gente creativa, de poder tener siempre alimento para mis inquietudes, eso yo lo he logrado gracias a las humanidades. O sea, a mí las humanidades me han servido para hacer realidad ese sueño y para llegar a donde quería llegar y para tener un trabajo de esos que cuando te levantas por la mañana, sabiendo que te vas a pasar horas trabajando, lo haces con felicidad y eso yo creo que no tiene precio. Entonces, bueno, ahora me alegro de haber sido tan cerca y haber resistido a todas las presiones que llegaban desde todas partes, ¿no? Porque yo tenía la suerte de saber claramente lo que quería. Y también la fortuna de tener unos padres que me animaban a hacerlo, que no en todos los casos sucede, pero es así. Y esa terquedad, ese valor de seguir el dictado de mi corazón, yo creo que en este caso fue un acierto.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Irene. Al hilo de la importancia de las humanidades, va a preguntar Alberto Nieto tuya, que está aquí con nosotros, entonces se va a bajar para...
Perfecto.
Ante todo, muchas gracias, Irene, por estar aquí hoy. Yo soy un estudiante de segundo bachillerato de letras y al hilo de esto es una realidad que las humanidades cada vez desaparecen más. De hecho, unas estudiantes publicaron un vídeo defendiendo la asignatura de griego hace poco, cosa que me parece muy valiente y me parecía muy interesante preguntarle a ustedes sobre todo ¿qué podríamos hacer para acercar a la gente de nuestra edad que piensa que esto es una tontería, al fin y al cabo, que de verdad importa? Es decir, ¿cómo podemos acercar a los jóvenes de ahora a las humanidades y que vuelvan a ser como antes?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ojalá tuviera la respuesta, ojalá supiera lo que hay que hacer porque me pondría con armas y bagajes. Yo por ahora, desde mi tribuna, que son los medios de comunicación y las redes, lo que hago es bueno, pues apoyar iniciativas como esta de las chicas del Instituto Néstor Almendros de Tomares, de Sevilla, pues intentar no sé, crear una red, que nos demos cuenta de que en el fondo los que amamos las humanidades no somos tan pocos y no estamos tan solos. Lo que pasa es que somos gente tranquila y sosegada, que no hacemos ruido y no gritamos, pero yo estoy convencida de que somos más de los que nos dicen. Y un poco lo que ha sucedido con mi libro creo que lo demuestra, ¿no? A mí, mientras estaba escribiendo El infinito en un junco, me decían, uy, un ensayo que habla sobre el mundo antiguo, esto no va a tener lectores, esto no va a interesar. En un país como España esto va a tener, una acogida minoritaria y lo van a leer cuatro gatos. Y bueno, yo misma creía que iba a ser así, pero me importaba tanto que quise escribirlo. Y luego ha resultado que han sido muchísimos más lectores de lo previsto y que había mucha más gente de la que nos decían a la que importaba o atraía el mundo clásico, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo primero, de cara a nosotros mismos, es no dejarnos convencer, ni acobardar, ni avasallar por los mensajes imperantes, ¿no? Porque muchas veces aparentemente hay un consenso y una mayoría abrumadora, pero eso es porque cada una de las personas que están en desacuerdo se convencen de que son minoritarias y a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Entonces eso, en primer lugar, tener claro que esta es una causa que merece la pena defender, que hay mucho en juego. Y bueno, pues cada vez que nos hacen uno de esos absurdos comentarios de esto, ¿para qué sirve? No vas a llegar a ninguna parte, es inútil, no tiene lugar en esta sociedad, pues cada una de esas veces dar la batalla y responder y argumentar y decir, sí, es que es importante, es digamos, el sustrato de lo que queremos construir, ¿no? Son nuestras raíces, son nuestro pasado y es un tesoro que queremos conservar. Y además, aquí hay una fuente de sabiduría, un imaginario, ¿no? Que está todavía presente en el cine, en la literatura, en las historias, en los creadores y no dejar que nos coman el terreno, ¿no? Luego yo, por mi parte, pues voy muchas veces, bueno, iba antes de la pandemia, muchas veces a institutos a dar pequeñas charlas en las que explicaba a los chavales de cuarto de ESO, de primero o segundo de bachillerato, cómo los clásicos, la mitología antigua, está presente en las sagas juveniles, en los éxitos del cine de aventuras de Hollywood, de los superhéroes, ¿no? O sea, como incluso es un negocio. Los guionistas de las películas de Hollywood se nutren de las mitologías para conseguir guiones, historias, que luego se convierten en grandes éxitos económicos, ¿no? Yo pongo el ejemplo de J.K. Rowling, que estudió clásicas y románicas, que creyó que en un momento dado de su vida que no iba a encontrar trabajo y que estaba un poco como perdida en el mundo, pero entonces se dedicó a su vena creativa, empezó la saga de Harry Potter y se ha convertido en uno de los principales imperios económicos de nuestra época, ¿no? Ha habido algún momento que su fortuna ha estado valorada por encima de la reina de Inglaterra. No está mal para ser una carrera con la que no te puedes ganar la vida, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, todo eso constantemente, ¿no? Insistir en que los clásicos nos ayudan a entender cómo vivimos, cómo somos, que nos dan herramientas filosóficas para ser menos inconformistas, que es esencial para la democracia, que es una fuente incesante de creatividad y de ideas, y que esas ideas también se traducen en la economía, en el entretenimiento, en la pasión y en el conocimiento. Y todo eso, constantemente, cada uno de nosotros, cada vez que nos cuestionen, y en los medios, y en la radio, y en los periódicos, ¿no? Y en los institutos, y cada uno en su propio ámbito, ¿no? No dejarnos derrotar, insistir con amabilidad, con argumentos, pero sin que nos coman el terreno, porque creo que esto que está en juego es importante. y además siempre he sentido que en el futuro vamos a trabajar en grupos interdisciplinares y que lo mejor que consigue nuestra sociedad es cuando la ciencia va de la mano de las humanidades.
Muchísimas gracias, Irene. Ahora nos vamos a mover más a hacer preguntas en torno al infinito en un junco, pero bueno, estamos abiertos un poco a todo. Entonces, ahora va a preguntar al Almudena Romano, que tiene una pregunta muy parecida a Sergi García de Tarragona. Vamos a juntar las dos preguntas en una. No sé si está Almudena por ahí.
Sí. Mientras tanto, os voy a pedir que me tuteéis, por favor, porque a mí me gustaría que sea un encuentro muy cercano y que nos hablemos con confianza por todo lo que compartimos y por favor, con...
Hola, soy Almudena, no sé si se me escucha.
Te escucha, sí.
Bueno, pues como todos los que ya han hablado contigo, mil gracias por estar esta mañana de sábado con nosotras y con nosotros. Yo soy estudiante de Humanidades y Periodismo y la verdad que desde siempre pues nos han metido muchísima caña en la universidad con que, pues como decía Sara, no vamos a encontrar tampoco profesión, es muy complicado el ámbito de las humanidades y demás. Pero a mí, más allá de eso, me encantaría saber qué es lo que a ti te inspira día a día a poder llegar a ser escritora y, sobre todo, qué es lo que te motiva a seguir en este ámbito tan complejo. Muchas gracias.
Perdona, ¿podrías repetir la pregunta? Te he perdido un momento justo en la pregunta.
Ah, sí. Nada, ¿qué es lo que más te motiva o inspira en tu día a día para continuar con tu profesión de escritora?
Bueno, pues... como ya os he dicho antes, es que yo siempre he necesitado las historias, ¿no? Para mí han sido compañeras de la vida. Soy una lectora ávida desde la infancia. Creo que algunos de mis momentos más felices han sido cuando me zambullía en los libros. Creo que frente a lo que muchas veces nos dicen de que los libros son una evasión del mundo, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que gracias a los libros he entendido mucho mejor a los demás, a quienes me rodean, lo que sucede en el mundo, y he sido capaz de vivir de una manera mucho más intensa y con mayor disfrute. Los libros me han enseñado también a mirar con asombro lo que me rodea y no caer en la mirada rutinaria, ¿no? Entonces, las historias han sido siempre tan importantes para mí que incluso siento que si un día no he pasado un tiempo pensando o tomando notas o escribiendo algo, siento nostalgia, me falta algo. Entonces, no sé, creo que fuera cual fuera mi trabajo, mi ocupación profesional, la escritura estaría siempre allí necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que mientras escribía El infinito en un junco, fue duro, ¿no? Lo escribí en unas condiciones bastante exigentes. Tuve un hijo que nació con problemas de salud, estaba habitualmente hospitalizado, pasó varios meses en la UCI neonatal y luego entraba y salía del hospital, necesitaba muchísimos cuidados. Y pues eso, yo para escribir necesitaba pues primero la colaboración de la familia, que me diera un poco que me sustituyeran los cuidados y muchísima energía para sobrellevar el cansancio, la angustia de la situación y a pesar de eso seguir escribiendo. Pero para mí era mi recreo, o sea, en un momento tan duro. Para mí escribir era como mi recreo, era el momento en el que me reunía con las cosas, con los pensamientos, con las emociones que me hacían más feliz. Entonces, casi te diría que escribir es parte de mi vida y para lo que necesito motivación es para todo lo demás, ¿no? Creo que en esos momentos, cuando sucede ese milagro de que estás escribiendo y creando y de repente miras el reloj y han pasado 2-3 horas y te parece que ha sido un instante, ¿no? Y al mismo tiempo como que has vivido en otros mundos, pues eso me fascina, ¿no? Realmente la razón por la que sigo escribiendo, ¿no? Esos momentos en los que todo roza la magia.
Disculpad un momento, ¿se ve a Irene?
¿Hola?
¿Hola?
Se ve perfectamente, sí.
Vale, es que me han llegado mensajes de que había gente que no veía. Disculpad la interrupción, vale.
Sí, hay alguien que no ve, que se manifieste.
Sí, perfecto. Y además, si pones la chincheta, lo anclas también.
Claro, aconsejamos poner la chincheta donde Irene, para solo ver a Irene, que es la invitada.
Bueno, pues eso, como os estaba diciendo, de hecho el Infinito en un Junco es un libro que nació en unas condiciones muy duras y muy difíciles, y yo en algunos momentos pensé que todo se había puesto tan difícil en mi vida que tendría que tirar la toalla y dejar la literatura y la escritura y dedicarme solo a cuidar a mi hijo. Y sin embargo, me gusta tanto, es tan importante para mí que no podía abandonar. Y escribí este libro como buscando, relacionarme, entrar en contacto con las ideas más esperanzadoras y con lo que... ¿no? Y hacer un homenaje de gratitud a las bibliotecas, a las librerías, a la gente que se dedica a la educación, ¿no? A mi propia madre que me contaba las historias y me introdujo así en la literatura, ¿no? Hacer como una especie de nómina o compendio de gratitudes y en ese momento, pues, digamos que reservarme unas horas al día o unos minutos para entrar en contacto con las cosas que me hacen feliz. Así que bueno, mi sensación es que después de haber pasado por esa época y por otros momentos difíciles, es que la escritura está siempre a mi lado, es que no ni siquiera momentos tan complicados y tan agotadores y tan angustiosos pudieron acabar con ese vínculo que yo tenía, que tengo con la escritura.
Pues mil gracias. Pues
Irene. Gracias. Gracias a ti, Almudena.
Muchas gracias, Irene. Ahora va a preguntar también sobre el libro Juan José Vergara.
Buenos días, muchas gracias.
Hola.
Yo quería hacer una pregunta doble. Uh-huh. Me gustaría saber si comparte conmigo la sensación de que algunos escritores actuales parece que escriben para que alguien se fije en su novela y se forren convirtiéndola en un guión cinematográfico. En cambio, usted me parece mucho más honesta y parece que ha escrito lo que le apetecía escribir, ¿no? Por otra parte, me parece que ha inaugurado un género nuevo que mezcla lo ensayístico, lo narrativo, lo histórico, que me parece que es muy atractivo y se vende por sí mismo, me parece a mí, ¿no? Entonces, ¿se siente un poco pionera en este sentido?
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Desde luego, yo no escribí este ensayo con fines comerciales. Creo que si hubiera estado buscando un éxito, un bestseller, hubiera hecho una cosa totalmente distinta, porque de entrada... escribir un ensayo de más de 400 páginas no parecía como el mejor camino para atraer atención o lectores o éxito o como lo queramos llamar, ¿no? Yo lo escribí, tengo que decir, gracias al ánimo y al impulso que me dio el filósofo Rafael Argullol. Él fue quien me animó a escribir este ensayo y lo hice, bueno, quizá por ese espíritu caballeresco de no abandonar la causa de las humanidades y los clásicos y reivindicarlas con, ¿no?, con toda mi pasión. O sea, que estaba haciendo todo lo contrario, como la sensación de asumir una causa que muchos consideraban perdida, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, un brindis al sol o un libro un tanto quijotesco, que sorprendentemente ha encontrado su camino hacia los lectores, o quizá precisamente por eso, ¿no? Por no ser un libro calculador. A mí, en general, actuar con cálculo no me sale bien nunca. Me salen mejor las cosas cuando las hago porque me interesan o porque me apasionan realmente, ¿no? Claro, el negocio editorial es muy complicado y bueno, también vivimos en una época de mucho narcisismo y sí es cierto que a veces se escribe o se habla o se interviene o se inician proyectos con la intención de llamar la atención y de ser famoso, ¿no? Pero mi experiencia con la literatura es que, en mi caso al menos, ha sido un camino largo de mucha paciencia, de corredor de fondo, sin garantías en ningún momento, pero donde yo siempre me he guiado por esa brújula que era mis propias convicciones. Y con paciencia, con ganas de aprender y de hacer lo mejor que yo pueda hacer, pues he ido paso a paso a través de los años, intentando encontrar mi camino, mi voz y mi espacio. Respecto al nuevo género, a ver, no me atrevería a considerarme una pionera ni una creadora de algo nuevo. Creo que ha habido ensayos que ya han abierto camino y han anticipado, ¿no?, pues un poco la trayectoria, el impacto que podía tener un ensayo cuando se hace de una forma literaria y se hace un esfuerzo por conectar tu tema con las inquietudes del presente, ¿no? En mi editorial Ciruela, pues hace unos años hubo un gran éxito de ensayo que fue Imperiofobia, o antes había sido La biografía del silencio, ¿no?, que también eran libros en principio improbables como éxitos y que sin embargo alcanzaron al público. O sea que yo creo que este concepto de ensayo, que es muy anglosajón, ¿no?, el ensayo divulgativo, el ensayo que intenta llegar a un público amplio, que intenta convencer a la gente de que disciplinas que podían creer que no tenían nada, ningún interés para el mundo contemporáneo, pues sí que lo tienen, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, es la codicología, que es la ciencia de los formatos de los libros, y que a alguien le puede sonar una cosa extraña, y sin embargo, pues yo creo que lo que nos cuenta es una historia de aventuras a través de los milenios para explicarnos cómo hemos salvado del olvido nuestras mejores ideas y nuestros mejores relatos, ¿no? Y bueno, pues un poco mi pequeña aportación fue esa, ¿no? Convertir un ensayo histórico en un relato de aventuras, ¿no? Intentar dar presencia a todas esas personas anónimas a las que debemos agradecer pues que han salvado los libros, que los han protegido, que han fundado bibliotecas, que los han copiado, que han viajado con ellos, que los han escondido cuando estaban prohibidos. Y muchas de esas personas anónimas en las abadías medievales, en el mundo antiguo, en las primeras bibliotecas como la Biblioteca de Alejandría, pues desde todos esos lugares esas personas han hecho posible que ahora sigamos disfrutando estas historias y esta conexión con nuestro pasado. Y bueno, quizá esa concepción un poco aventurera de esta historia es lo que yo he aportado al relato, ¿no? Las anécdotas, los cuentos, esa estructura un poco como las mil y una noches, de enganchar una historia con otra. Pero evidentemente me considero aprendiz de muchos otros ensayistas que me han precedido y quizás sobre todo de Montaigne, que se inventó el género con sus ensayos y que hablaba de sí mismo, de sus preocupaciones, reflexionaba sobre el mundo y además lo hacía en conversación con los clásicos. Así que bueno, hay muchos maestros a los que quiero reconocer gratitud y no me siento una pionera, me siento por todo lo contrario una persona muy afortunada.
Muchas
Muchísimas gracias, Irene. Llevamos ya 45 minutos, aunque parezca mentira, porque se nos está haciendo bastante corto. Entonces, lamentablemente, creo que no va a dar tiempo para todas las preguntas. Pero bueno, hasta donde lleguemos. Ahora va a preguntar Miguel Ángel Iriarte, desde Pamplona, creo que está.
Sí, buenos días. No sé si me oyes, Irene. Pues nada, yo sobre todo quería agradecer. Perdonad, me dedico. Soy profesor de periodismo en la Universidad de Navarra y bueno, y veo aquí algunos alumnos y alumnas que están escuchando y la verdad es que es un placer. Hacía tiempo que no me ocurría una cosa y era no querer terminar un libro. Ocurre, no, lo digo en serio. Otras veces ya. ¿Lo quieres terminar? Esta vez no quería hacerlo, no quería hacerlo. Ha sido extraordinario. Me ha parecido un libro que yo lo estoy recomendando mucho a los alumnos, evidentemente. Quería plantearte una cuestión. A veces, hablando con columnistas, dicen que al principio son ellos los que escriben las columnas, pero al final son las columnas los que le escriben a ellos, los que cambian su modo de mirar, su modo de vivir realmente. Te condicionan también los plazos, eres un ladrón de imágenes, de metáforas. Quería preguntarte si en tu caso, que soy navarro y te voy a tutear, si en tu caso ha sido así en dos niveles. Si el libro, como has explicado, como has dicho en entrevistas, tuvo una parte muy emocional y si eso cambió tu modo de afrontar la vida. Y tú también como consecuencia, si el ser todavía más famosa a raíz de este libro te ha cambiado la vida. Y si el mundo de las prisas en el que ahora estamos tan envueltos, pues te ha cambiado, y si tiene sus peajes, la fama o las consecuencias de una aportación literaria como la tuya. Quería decir por último que para meterme en la sesión he bajado a la biblioteca de la universidad. Es lo más parecido que tenemos a la Biblioteca de Alejandría a nivel foral, digamos. Y además me lo he tomado como, vamos, esto es una tontería, pero que es mi cumpleaños hoy. Me he tomado asistir a tu sesión como un regalo de cumpleaños. Hay amigos que creen que he montado una tertulia literaria en torno a mi cumpleaños, pero soy un colado en esta gran sesión que agradezco a las jornadas y a ti especialmente, Irene.
Ay, gracias. Felicidades. Espero que nos vamos a conocer pronto en Pamplona, tengo entendido, cuando vaya por ahí y me encantará allí pues repetir en vivo y en persona pues esta felicitación de hoy y poder hablar más largo y tendido. Lo mismo digo. Gracias por haberte unido, por compartir este día tan especial. Mira, yo aprovecho para decir que tengo una gran deuda con el periodismo. Creo que El infinito en un junco tiene muchos ingredientes periodísticos, porque yo he pasado como por distintas etapas profesionales. Primero decidí quedarme en la universidad y entonces hice mi tesis y un poco tuve mi periodo académico. Luego se vio que era difícil encontrar plazas y bueno, sucedieron también pues algunos episodios personales que me impidieron seguir la carrera académica y entonces fue cuando empecé las colaboraciones periodísticas y también un poco más la literatura de ficción, ¿no? Entonces yo intenté que en El infinito en un junco entrara lo mejor de lo que había aprendido en cada una de esas etapas y en particular del periodismo. El periodismo me enseñó que, ¿no?, ese desafío que es explicar lo que quieres contar para todo tipo de público, ¿no? Así como en la universidad y en el mundo académico hablamos para otros especialistas, desde el periodismo, desde una columna, tienes ese desafío de intentar hacer que lo que cuentas le pueda interesar a cualquier persona, ¿no? A alguien que no tienes ni idea de qué formación o qué inquietudes tiene en el mundo. Y eso me ha sido muy útil. Y de hecho, yo quise darle al infinito en un jugo como un tono periodístico, con esa vitalidad, es entrar rápidamente en cuestión, ¿no?, en la cuestión, en el tema, los capítulos cortos, el contar historias, todo lo que me enseñó el periodismo, ¿no? Y es cierto lo que decías, que escribir te cambia la mirada, ¿no? O sea, que tú mires atentamente las cosas, creo que esto lo decía Pablo Dors precisamente en la biografía del silencio, que tú mires fijamente y con atención las cosas, no cambia las cosas, pero te cambia a ti, ¿no? y es verdad que te fijas, que reparas en detalles, que el escribir una columna semanal, como me ha sucedido a mí en Heraldo de Aragón durante 12 años, hace que estés más abierto, como una esponja, queriendo escuchar que, ¿no? En el autobús, en el supermercado, qué dice la gente, de qué habla, qué les interesa, ¿no? Cómo puedes conectar con ellos y digamos, encontrar cómo encauzar lo que tú quieres contar dentro de los intereses de la gente, ¿no? Y yo en esta época del confinamiento y de la pandemia he estado muy atenta de pensar qué es lo que está sintiendo la gente y no se está diciendo y no se está publicando, ¿no? Y por eso he hablado mucho de los muertos, de los ancianos, de la falta de los rituales, de la ausencia de los entierros, de la elaboración del duelo y todo eso desde el punto de vista de los antiguos, que siempre es para mí mi referente, pero pensando en cada momento qué estaba sintiendo la gente y de qué nos estaba hablando o de qué nos estaba escribiendo. Y eso es maravilloso porque te hace estar abierto a lo que sucede, abierto al mundo, como con todos los sentidos siempre alerta. Y eso me parece lo más maravilloso del periodismo y secundariamente también de la literatura. Pero bueno, como en la literatura, en una novela estás creando un universo propio, quizás estás más encerrado en ti mismo. En cambio, el periodismo está abriéndote constantemente a los demás, a lo que sucede, al mundo, y eso es maravilloso. Yo creo que te hace mucho bien como persona, ¿no? Y como ciudadano. Y lo último, ¿no? Los peajes de lo que has llamado la fama. Bueno, yo creo que era más duro, era mucho más duro los peajes que había que pagar antes, ¿no? Porque yo me pasé muchos años de una tarea como muy oscura, muy, muy pequeña, muy silenciosa, publicando en editoriales locales, dando pasos muy lentos, con mucha paciencia. Me iba, ¿no? Cogíamos el coche y nos íbamos a bibliotecas del mundo rural, allí a celebrar un club de lectura con la gente y luego al acabar traían sus tortillas de patatas y allí celebrábamos un pequeño banquete con 5, con 6, con 7 personas recorriéndonos España, ¿no? Con el coche, un poco como estos músicos de grupos de rock que van ahí tocando de bar en bar y de local en local, ¿no? Y claro, esa situación siempre como un poco al límite económicamente, preguntándote si realmente las cosas van hacia adelante, si vas a poder vivir de este trabajo, pues eso era más duro, ¿no? Eso exigía como más confianza, más convicción y más seguridad. Y un poco también a tu alrededor te decían esto de ¿cuándo vas a buscar un trabajo de verdad? Y yo ahí, no, pero si este es un trabajo de verdad, por favor, entendedlo. Eso era más duro. Lo que sucede ahora, pues es maravilloso, también es una gran responsabilidad, ¿no? Porque yo me doy cuenta de que lo que publico en las redes, lo que publico en los artículos, pues, puede llegar a mucha gente y puede tener influencia y entonces eso yo lo siento como una responsabilidad. Ahora a ver cómo estoy a la altura de esto y cómo lo utilizo bien, cómo utilizo bien las palabras y qué puedo aportar en medio de un ambiente tan crispado, ¿no? ¿Cómo serenar, cómo ayudar a la gente, cómo hacer que se sienta bien a través de las palabras? Porque yo siempre he pensado que las palabras pueden conseguir eso, ¿no? Pueden conseguir que nos entendamos mejor, que nos pongamos de acuerdo, que seamos más comunidad y bueno, pues a ver cómo utilizo esas posibilidades, ¿no? Y sí, es mucho trabajo, pero es el trabajo que yo siempre soñé con hacer y la verdad es que me siento feliz, no tengo tiempo, no tengo respiro, trabajo todos los días, trabajo los fines de semana, trabajo por las noches cuando acuesto al niño, porque entonces cuando tengo más tranquilidad para escribir, doy entrevistas, estoy constantemente hablando con gente, pero es también una oportunidad inmensa para mí, para mejorar como persona y bueno, para intentar demostrar precisamente lo que decía al principio, ¿no? Que con una formación de humanidades esto se vive de una manera más consciente y como con más vocación de servicio y de ayuda a los demás, ¿no? Y a ver cómo se puede hacer para aprovechar lo mejor posible las oportunidades y para merecerse lo que está sucediendo, ¿no?
Irene, te trataremos muy bien. En la universidad te trataremos muy bien. y no te cansaremos mucho.
Estoy segura de que me trataréis muy bien y bueno, será un día para disfrutar. El cansancio no forma parte del programa, sino el placer y el disfrute. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias, Irene. Hasta pronto.
Adiós.
Pues muchas gracias, Irene. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, entonces solo va a dar tiempo para dos preguntas más, una muy cortita y otra un poco más larga. Y bueno, disculpas a los que queréis preguntar, pero no se ha podido por el tiempo. Ya seguiremos en otra ocasión, si Irene quiere repetir.
Encantadísima, claro que sí.
Entonces, Román Modrego de Tarragona tiene una muy cortita. Uh-huh. Y si quieres, formulamos las dos a la vez, que suba Santiago Rodríguez aquí y preguntas tú también la tuya, Santiago. Así somos capaces de coordinar todo. Román.
Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Soy un estudiante de segundo de bachillerato aquí en Tarragona. Y bueno, mi pregunta es muy concreta y es respecto a la invasión musulmana de Alejandría. Cuando destruyeron todos los manuscritos, ¿por qué perdonaron a los de Aristóteles?
Perdona, he perdido un poco el sonido en la pregunta precisamente.
Sí,
¿me la podrías repetir?
Que por qué cuando invadieron Alejandría a los musulmanes destruyeron todos los manuscritos menos los de Aristóteles.
Bueno, a ver, realmente, bueno, una pregunta muy interesante, gracias. Yo en el libro hablo de sucesivas destrucciones de la biblioteca porque hay varios incendios y bueno, pues quiero decir, ya cuando llega la invasión musulmana, la biblioteca de Alejandría no era la que había sido en los tiempos de los Ptolomeos, ¿no? Ya no estaba en su apogeo, ya había sufrido sucesivas pérdidas. Y bueno, pues esa anécdota famosa, ¿no? De que conquistan Alejandría y entonces dicen, piden órdenes, ¿no? Con respecto a la biblioteca de Alejandría y dicen... Que esos libros, si están de acuerdo con el Corán, son superfluos y si están en desacuerdo son herejes y por tanto hay que destruirlos, ¿no? Y los hicieron arder en los baños de la ciudad, pues posiblemente esa anécdota es legendaria, ¿no? O sea, no, las cosas no sucederían probablemente en esos términos exactos, sino es una forma de recordar aquella catástrofe, ¿no? Y bueno, también una forma simbólica de contar que llegaban nuevos tiempos y que a veces pues el sectarismo musulmán pues atacó parte de aquel legado de sabiduría. Pero también es cierto que hubo muchos sabios musulmanes islámicos que se enamoraron de la ciencia griega, de la filosofía griega, fueron grandes estudiosos. Y bueno, lo cierto es que los textos de Aristóteles se perdieron en Europa y sobrevivieron gracias a los estudiosos musulmanes, ¿no? Y creo que estas cosas también hay que insistir porque a veces, ¿no? Como que enfatizamos la parte destructiva y no insistimos también en los caminos de encuentro que hemos podido trazar a lo largo del tiempo. Hay un libro muy interesante de una autora británica, Violet Moller, que se llama Las rutas del conocimiento, donde habla precisamente de cómo durante la Edad Media europea, donde todo se volvió tan precario económicamente, ¿no? Y era tan caro producir los manuscritos, pues algunos libros sobrevivieron en el mundo musulmán, ¿no? Y luego volvieron a Europa gracias a, ¿no?, a la península ibérica, a la escuela de traductores de Toledo y allí se tradujeron y los recuperamos, ¿no? Recuperamos todas aquellas tradiciones y aquellos autores gracias a que habían sobrevivido. Entonces la historia de los libros y las bibliotecas es una historia de destrucción constante, pero también hay capítulos esperanzadores, ¿no?, en el que las voces de los sabios consiguen dejarse oír por encima del ruido de los sables y de las luchas Y eso es lo que pasó con Aristóteles, ¿no? Creo que Aristóteles había hecho un compendio de la sabiduría, había hablado de ciencias, de biología, de astronomía, de ética, de retórica, de lógica, de literatura, de poética, y era un legado de sabiduría tan imponente que, bueno, que los sabios de otra cultura fueron capaces de reconocer el valor de aquello, de traducirlo, de estudiarlo y delegarlo a la posteridad, ¿no? Y creo que esa es la parte con la que deberíamos quedarnos, que los clásicos al final han conseguido ser universales y llegar hasta culturas que, muy distintas de la cultura donde nacieron y nos han unido, ¿no? Han creado como factores comunes en los que podemos reconocernos, y eso también hay que reconocérselo, hay que valorárselo a los clásicos, ¿no? Nos apelan y nos hablan a todos nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y ahora otra pregunta, ¿no?
Sí. Bueno, muchas gracias. Soy Santiago, estoy estudiando en segundo de bachillerato, bachillerato humanístico, y el año que viene quiero estudiar filosofía. Bueno, yo pienso a veces que en un mundo globalizado como el nuestro nos hace vivir muchas veces distanciados del legado que nuestros mayores nos han dejado, ¿no? Todo un acervo, pues, de experiencias, conocimientos e incluso creencias que merece la pena respetar y por el que somos capaces nosotros en la actualidad, pues, de ver cuánto de verdadero, bueno y bello hay en la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo cree usted, cómo crees tú, que pueden contribuir los libros a conservar esa tradición y a apreciarla más? Porque realmente ese aprecio por la tradición que nos llega, pues, lo que posibilita el progreso, ¿no?
Sí, bueno, gracias, Santiago. En realidad, has resumido muy bien lo que yo creo que es el mensaje principal del infinito en un junco, ¿no? Cómo los libros han hecho posible que perduren nuestras mejores ideas y que no se pierdan y que no se olviden, ¿no? Porque al final, si están en un libro, podemos reencontrarnos con ellas a lo largo de los siglos y no están del todo perdidas mientras alguien las pueda redescubrir, ¿no? Allí entre las páginas de un libro. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo en que estamos en una sociedad que tiene como un culto desmedido hacia la juventud, hacia lo físico, ¿no? Y de alguna manera rechazamos o no valoramos la experiencia, la sabiduría de los ancianos y tampoco de los clásicos, ¿no? Yo creo que las dos cosas están unidas. No apreciamos aquello que tiene un largo trayecto de experiencia, de sabiduría, ¿no? Y nos dejamos deslumbrar constantemente por las novedades, por la juventud y por valores muy superficiales muchas veces. Entonces, bueno, esto creo que es algo que hay que reivindicar constantemente, ¿no? La creación y el pensamiento no se construyen sobre la nada, no estamos inventando algo que no se haya pensado nunca anteriormente, estamos siempre repensando lo que otros pensaron antes, estamos recreando relatos que se contaron hace tiempo. Eso no quiere decir que no tengamos capacidad de innovación, pero es mucho mejor innovar a partir, ¿no?, de ese campo fértil de lo que nos ha precedido. Y entonces, bueno, pues creo que esto nos cuesta entenderlo en esta época, constantemente con esta llamada a valorar lo tecnológico, que es el vehículo, y no lo espiritual, que es el fondo y la esencia, ¿no? Lo realmente importante. Y bueno, creo que por eso mismo se cuestiona la importancia de la filosofía, que es la que nos explica y nos convence una y otra vez de la importancia de conocer el pensamiento que nos ha precedido para poder nosotros seguir aumentando el acervo de las ideas y de la creación y del progreso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te alabo que hayas decidido estudiar filosofía. Los filósofos son muy importantes en todas las circunstancias y en todas las situaciones. A mí me encanta decir que los romanos en la antigüedad, los que se lo podían permitir, claro, tenían un filósofo doméstico en casa que les ayudaba a tomar sus decisiones y era un poco también el maestro de sus hijos. Y hay una lápida romana muy hermosa en la que el filósofo está llevando a la pareja ¿no? que está enterrada en el sepulcro de la mano hacia la nueva vida, ¿no? Y lo que representa es, bueno, como la sabiduría nos conduce a lo largo de la vida y está presente con nosotros porque seguimos aprendiendo hasta el último momento, hasta el último paso, hasta el último suspiro, ¿no? Y bueno, pues es de estas cosas que, por desgracia, pero esto es un problema de los tiempos, no de los filósofos, parece que la mayoría de la gente no lo entiende, pero bueno, como digo en El infinito en un junco, aunque los lectores, aunque la gente consciente del valor de la cultura, nunca hemos sido una mayoría, de hecho, muchas veces hemos sido minoría y nos hemos sentido un poco raros entre los demás, ¿no? Porque otros no entendían que valorásemos de esa manera las ideas, el pensamiento, la vida intelectual. Pues aún así, lo que cuenta El infinito en un junco es que siempre hemos sido suficientes como para mantener la antorcha encendida y que no se perdiesen las ideas y que no se detuviese la marcha del progreso. Así que bueno, aunque seamos pocos, aunque parezca que estamos en minoría, yo creo que es importante no perder la convicción, no perder la seguridad y cumplir esa función que tanto necesita ahora mismo la sociedad, ¿no? Pensar bien y seguir intentando encontrar los caminos para el mañana, siempre conservando y salvaguardando el testimonio, el bagaje, el regalo que supone conocer a los autores y a las mejores mentes del pasado.
Pues muchísimas gracias, Irene. Yo personalmente he disfrutado muchísimo del coloquio, vamos. Y yo me despido. Va a cerrar ya Paco porque nos tenemos que ir. Te dejamos ya libre.
Yo tengo un poco de margen si vosotros queréis. ¿Sí? Y no tenéis que cerrar. Yo sí que tengo margen. O sea que si queréis lanzar alguna pregunta más o...
Irene, eres muy generosa. Sabemos que lo hemos comentado al principio que estás muy cansada porque es un trabajo el que tienes muy estresante y entonces yo te quería decir ya como despedida, agradecida, es que has colmado sobradamente una aspiración de las jornadas humanísticas, que es crear un ámbito en el que los jóvenes con inquietudes, ya sean de ciencias o de letras, eso nos da igual, puedan tratar personalmente con los creadores, con los maestros contemporáneos. Entonces, en tu caso, además, es un magisterio hondo, cercano y entusiasta, que nos estimula para continuar con las jornadas humanísticas. Quedamos agradecidos por tu entrega generosa, como se está viendo, y queda segura que mejores tras escucharte. Eso seguro, mejor es tras escucharte. Muchísimas gracias. Yo creo que se merece un aplauso y todo nuestro cariño.
Muchísimas gracias. Yo os deseo muchos, muchos años más por delante. Creo que es muy importante la labor que estáis haciendo. Yo recuerdo haberme sentido muchas veces sola en la adolescencia, sola en el sentido de incomprendida con las inquietudes que tenía y me hubiera gustado poder encontrarme, como estáis favoreciendo vosotros, con personas que comparten, ¿no?, lo que yo siento y mis expectativas y mis luchas y mis curiosidades. Y la verdad es que me hubiera encantado. Así que enhorabuena por lo que estáis haciendo. de verdad, de corazón, y espero que podamos encontrarnos en el futuro y seguir lanzando preguntas, enlazando diálogo, y sobre todo para todos los jóvenes que me habéis escuchado, seguid adelante, sabed que esta creatividad que hay en vosotros y estas ganas de ser mejores os convierten en personas muy especiales y que el mundo os necesita. Así que muchas gracias y que no os hagan desistir.
Muy agradecidos. Bien, pues con esto pasamos ahora al coloquio ya por grupos y despedimos a Irene, que amablemente nos está viendo todavía, con su paciencia. Y a Enrique también, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer escucharos y encontrarme con vosotros.
Me alegro que estés en tus segundas jornadas, Enrique.
Gracias.
Muy buena compañía. Adiós, un abrazo.
Adiós, un abrazo.